Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Once y cuatro minutos, abrimos la segunda hora del programa. Leo mensajes que han entrado en la primera hora en el 610-1080-1119. Entre las zonas del Lomo Negro, como su nombre indica, no está nada claro, dice por aquí el amigo Lucio. El que allí compra sabe que es zona rústica y a lo que se expone si construye allí o en cualquier lugar rústico de las islas. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, o yo estoy muy perdido o no sé, pero si tú construyes en zona rústica, te juegas a que pase esto, ¿o no?, dice este oyente. Sí, señor, tiene usted toda la razón del mundo. Es que, a ver, lo hemos explicado desde el principio. Si tú construyes una zona rústica, estás absolutamente fuera de la legalidad. Por eso le decía yo a la presidenta de la Asociación de Vecinos que vea una solución desde el punto de vista legal, pues no lo sé, bastante complicada, ¿eh? Bastante complicada en torno a este asunto. Otro oyente, Pipo, que nos manda por aquí varios mensajes. Dice, Guillermo, escuchando el tema de la recogida de basura de Garachico, yo pregunto, ¿esto es serio? Pintan bastos, dice por aquí. Sobre los demás temas, dice, aquí la solución pasa por estar con malestar con el gobierno para intentar arreglar un problema sin solución, como es la migración ilegal, nos dice por aquí. Otro mensaje que dice, Guillermo, ha dicho la chica del Informativo Nacional que el azúcar es el alimento que más subió. Que se lo pregunten a mi mujer, que hoy tenía 150, dice por aquí. Bueno, pues nada, hay que tomarse las cosas también y las enfermedades con humor. Un último mensaje que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, lo del sur es como el Bronx, un infierno sin ley. Todo el mundo construye, todo el mundo hace de todo y nadie dice nada. Bueno, aquí lo estamos denunciando, amigo oyente. Esta es la situación que hay y hay una orden de ejecución de derrumbe, en este caso, para estas personas. 11 y 6 minutos, nos quedan 50 minutos, 54 minutos de radio contigo. Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Saborea el verano más fresco con tu mantequilla la irlandesa de tomate y orégano. Dale a tus recetas ese toque especial y ligero para disfrutar con los tuyos de los días de sol y playa. Saborea el verano con tu mantequilla la irlandesa de tomate y orégano. La irlandesa, creando pasiones.
Sin Beach Club Tenerife, ubicado dentro del exclusivo y lujoso Tivoli La Caleta Tenerife Resort. El destino perfecto para quienes buscan una experiencia exclusiva junto al mar. Disfruta de espectáculos musicales en vivo, exquisitos cócteles y una oferta gastronómica de calidad y con productos locales frescos. Descubre Sin Beach Club Tenerife, el lugar donde el verano nunca termina.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Roots sabemos que tus plantas se merecen una decoración a la altura. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno en decoración y mobiliario seleccionado y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, tu centro de jardinería, Guamasa, salida 14.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en Cope Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en Cope Canarias.
Con Roberto González.
Cope Tenerife.
11 y 9 minutos, es un tema que del que hemos hablado aquí esta semana, la denuncia que hacían los padres, o para ser más exactos, un grupo de padres, del IES Granadilla, en el sur de nuestra isla, acerca de la formación que recibían sus hijos. Concretamente hacían dos denuncias, una que no tenían transporte al centro, al transporte al que tenían derecho, aunque este tema creo que ya se ha solucionado en la reunión que han tenido esta semana, y también el hecho de que recordaran que lo contábamos con detalle con la portavoz de estos padres, los niños o estos, los jóvenes en este caso, que en algunos casos llegaban a un 65% de grado de discapacidad, pues habían sido matriculados para comercio, digamos, para unos estudios de comercio, y sobre la marcha la consejería o la dirección del centro, en este caso, pues les cambiaba a administración. Al revés, perdón, se habían matriculado para un tema de administración de empresa y les cambiaron la titulación, los estudios a comercio y marketing. Esa era la principal denuncia que hacían estos padres. Bueno, ha habido una reunión a finales de esta semana y creo que más o menos el tema ha quedado encauzado. Por lo menos me gustaría que me lo explicara Francisco Rodríguez Machado, que es viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales del Gobierno de Canarias, y al que le agradezco muchísimo que nos atienda y nos lo explique. Don Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Gracias, como digo, por atendernos y que nos, bueno, por aclarar un poco después de la denuncia de estos padres. Por confirmar, el tema del transporte que pedían estos padres ha quedado, creo que, solucionado, ¿no?
Sí, sí. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el centro llevaba gestionando desde el minuto uno esa nueva ruta que era necesaria, porque se habían matriculado tres alumnos,
sí,
que no coincidía la ruta que tenían con la que necesitaban ahora mismo. Y claro, eso yo lo entiendo perfectamente con los padres, ¿no? Que piensan que es algo sencillo e inmediato, pero es que todo eso lleva un proceso, tienen que hacer una nueva licitación, ha habido una gestión que siempre se tarda más de lo que nos gustaría, pero que no podemos obviar, ya está solucionado evidentemente, y bueno, ese era uno de los primeros temas. Y el otro, como bien decía,
sí,
era porque con el cambio que habíamos hecho, a ver, nosotros la formación profesional adaptada, lo que queremos es ofrecerle a estos alumnos una posibilidad real de inserción laboral.
Correcto.
Ese es el gran objetivo de la formación profesional. Entonces, nosotros el año pasado pusimos en marcha una serie de proyectos pilotos para modificar lo que era la formación profesional adaptada que se venía implementando en Canarias, por una donde básicamente, por dejarlo muy clarito,
sí,
antiguamente, digamos, la formación profesional, el alumno se tenía que adaptar al sistema. Y nosotros dijimos, un alumnado que es el más vulnerable, que más dificultades tiene, tiene que ser todo lo contrario. El sistema es el que se debe adaptar al alumno. Hicimos esos cambios a nivel organizativo y legislativo. Comprobamos que funcionaba muy bien y lo hemos puesto en marcha este año de manera generalizada. También, analizando el perfil de los puestos de trabajo donde se pueden incorporar estos alumnos, cambiamos determinadas especialidades. Y en este centro, el problema que hubo, y es verdad, no ha sido un problema, vamos a decir, más organizativo que de otro tipo, ¿no? Que no es culpa en absoluto del centro, ni mucho menos, sino que después nosotros, cuando planificamos, entendimos que lo lógico era que fuera de comercio por las condiciones y las posibilidades. Y hace, dos días, antes de ayer,
sí,
si no recuerdo mal, por la tarde, una reunión con las familias, con el centro.
Correcto.
Y con nuestros técnicos, donde les explicamos con detalle el porqué del cambio y bueno, siempre dispuestos a que si había que modificar algo, pues lo modificáramos.
Claro, creo es que vamos a ver, la madre que nosotros entrevistamos se llama Andrea, además de forma muy vehemente lo expresaba, sí, y llegó incluso a emocionarse, a llorar, nos decía que nos hiciéramos a la idea de que estos niños con esta discapacidad, ese era el criterio de ella, yo se lo traslado, que se lo habrá trasladado a la reunión, obviamente, es decir, que entendía que para la inserción laboral de estos chicos era mucho mejor la primera titulación, es decir, la administración que incluía gestión de datos en empresas, etcétera, que una de comercio y marketing, hablando de chicos que tienen, en algunos casos, un alto grado de discapacidad. ¿Ustedes entienden justamente lo contrario? Es decir, ¿ustedes entienden que la inserción laboral se podría favorecer más con esa segunda titulación de comercio que con la primera?
Sí, vamos, no es que entendamos que sea así, sino que los datos así lo reflejan, ¿no? Y se les explicaron a los padres... yo creo que la conclusión de la reunión fue muy positiva por todas las partes, por parte de la familia, del propio centro y de nuestros técnicos, y siempre abiertos a luego ya tener, si hiciera falta, una segunda reunión más a título individual, porque estábamos hablando con todas las familias. A nosotros nunca nos gusta tratar digamos, las situaciones particulares en gran grupo, y menos con este tipo de alumnado, ¿no? Donde se hablan a lo mejor de situaciones, lógicamente, que tienen hasta un carácter privativo muy importante.
Evidentemente,
¿no?
Es una circunstancia especial, ¿no? Entre niños con discapacidad.
Claro, claro. Y nosotros lo que le decíamos también es que cuando se habla de comercio, no solo hay que pensar en una persona que está de cara al público, sino es que... miren, los alumnos de comercio, alumnos con discapacidad que trabajan en empresas, por ejemplo, supermercados, suelen tener puestos muy concretos, a lo mejor en la parte de frutería o de reponedores. Es decir, hay mucha variedad y sobre todo que hay muchas posibilidades también de poder insertarse en empresas cercanas a su propio domicilio, porque no olvidemos que estos alumnos pues también tienen sus limitaciones a la hora de poder trasladarse a sitios muy lejanos o lo que sea. Por eso hemos puesto familias profesionales y ciclos que pensando también en no solo la posibilidad real de inserción, sino también que esté lo más cercano al domicilio del alumno, ¿no? Bien, ese tipo de empresas y demás. Entonces, bueno,
pero bueno, entonces lo importante, ¿hubo receptividad por parte de los padres? ¿Ellos terminaron contentos? Que lo importante.
Sí, ellos, claro, aquí lo importante es dar servicio a las personas, ¿no? Y creo que sí, que quedaron muy contentos, sobre todo por las explicaciones y por las posibilidades que le brinda este nuevo sistema de formación profesional adaptada, y como ya digo, siempre abiertos a cualquier sugerencia, posibilidad de cambio o lo que sea. Bien. Atención individual, que es lo importante.
Pues queda explicado. Don Francisco Rodríguez Machado, viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales. Gracias por explicárselo a los agentes de COPE. Gracias, de verdad, un saludo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego, igualmente. 11:17. Bueno, volvemos una semana más con esta sesión de Agrocabildo, donde nos acompaña, ya saben, Cataiza González para hablarnos de las iniciativas que se están promoviendo en el Cabildo de Tenerife para el próximo año. Vamos a saludar a nuestra compañera Cataiza, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Oye, hoy vamos a hablar de unas ayudas dirigidas a fomentar prácticas sostenibles en los cultivos de medianías, con especial atención a la lucha contra la polilla guatemalteca de las papas. Este es un tema del que hemos hablado ya en más de una ocasión y veo que es importante. ¿De qué tratan estas ayudas y por qué son tan importantes, Cataiza?
Sí, como bien dice, es un tema muy recurrente porque afecta mucho al cultivo de la papa. Y bueno, pues para empezar, estas ayudas están previstas para ponerse en marcha en primavera, pero desde ahora ya queremos que los agricultores se preparen para poder acogerse a ellas. Estas ayudas tienen dos grandes objetivos. Por un lado, reducir los daños que provoca la polilla guatemalteca, ya que es una plaga que afecta gravemente a los cultivos de la papa. Y por otro lado, mejorar la calidad de los suelos, especialmente en aquellas zonas donde se cultiva lo mismo un año tras otro y se produce lo que llamamos fatiga de los suelos. Uh-huh. Y además, la idea es promover prácticas que sean más respetuosas con el medio ambiente y que reduzcan la dependencia de productos químicos.
Claro, un tema interesante. Oye, ¿qué tipo de medidas pueden solicitar los agricultores?
Pues estas ayudas van a cubrir cuatro medidas principales que se pueden solicitar de forma individual o combinada. La primera es la rotación de cultivos, que básicamente consiste en alternar los cultivos de papas con otro tipo de cultivos para romper así el ciclo de vida de la polilla y mantener la fertilidad del suelo. Luego, la segunda es el tratamiento con insecticidas ecológicos, naturales y que son menos agresivos con el entorno. También está la opción de liberar insectos útiles, que son enemigos naturales de la polilla, sí, que ayudan a controlarla de una manera biológica. Y luego, por último, está la retirada de las papas que están dañadas por la polilla durante la cosecha y evitar así que esas papas se queden en el campo y que la plaga se siga reproduciendo.
Bien. ¿Y cómo se calculan las ayudas?
Pues para las medidas de rotación de cultivos, insecticidas ecológicos y la suelta de insectos, tienen una ayuda de 1.000 euros por hectárea, mientras que la retirada de papas afectadas se va a pagar a 20 céntimos por kilo. Y luego también hay una bonificación adicional para quienes realicen al menos 3 de estas prácticas, porque así lo que se busca es incentivar un manejo integral tanto de las plagas como de los suelos.
Pero si las ayudas no se convocan hasta la primavera, ¿por qué es importante hablar de esto ahora?
Pues es fundamental que los agricultores lo sepan desde ahora porque algunas de las medidas tienen carácter retroactivo. Esto quiere decir que si empiezan a aplicar ciertas medidas o prácticas como la compra de insecticidas ecológicos o la suelta de insectos útiles desde ya mismo, desde este mes de octubre, pues cuando en primavera se abra la convocatoria podrán solicitar las ayudas con los tratamientos ya en marcha.
Bien. ¿Y entonces qué deben hacer los agricultores que quieran acogerse a estas ayudas, Cataisa?
Pues básicamente tienen que guardar las facturas de los productos o de los enemigos naturales que hayan comprado y llevar un registro en el cuaderno de campo de los tratamientos que están aplicando, y así cuando se abra la convocatoria en primavera solo tienen que presentar toda esta documentación.
Vale. ¿Algún consejo final para nuestros agricultores?
Nada, nosotros, como todos los que les comentamos, recomendarles que no esperen a que se lance la convocatoria, que si están interesados en estas ayudas, que comiencen desde ya con las prácticas que les hemos comentado y que esto va a garantizar que puedan beneficiarse de ellas cuando llegue el momento de solicitarlas.
Muy bien. Bueno, seguro que van a estar atentos a estas ayudas. Cataisa, muchísimas gracias. Hasta el viernes que viene.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego. 11:21, en 3 minutitos, hablamos de salud bucodental con nuestros buenos amigos de Clínica Dental La Vegas.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 7 de la tarde, los blanquiazules juegan una final en casa. En directo, desde el Heliodoro Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Cartagena. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de...
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámicas Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes... Elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Este mes ahórrate el IGIQE en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Fiestas mayores de Arona. Hasta el 8 de octubre, un amplio programa de galas. Noche latina, humor, actividades infantiles, espectáculos musicales, verbenas, Día de las Tradiciones, torneos y eventos religiosos te esperan en las fiestas mayores de Arona. Arona está de fiesta. Consulta programación en arona.org. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11:24, ya sabes que los viernes hablamos de salud bucodental con nuestros buenos amigos de Clínica Dental La Beira, la clínica de referencia. Si tienes cualquier problema, ya lo sabes, en Santa Cruz están en la calle San Vicente Ferrer, número 1, con un amplio equipo de profesionales. Hoy vamos a saludar a uno de sus higienistas, que es Fernando Villaizán. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarte, y además vamos a hablar del sarro, de todo lo que puede afectarnos a nuestra dentadura, a nuestra salud bucodental. ¿Cómo definimos el sarro y cuáles son las principales causas de su formación, Fernando?
Bueno, Guillermo, para entender un poco lo que es el sarro, vamos a empezar por definir algunos conceptos básicos, como lo que es la placa bacteriana, que es la combinación de microorganismos que existen en la boca junto con restos de comida. Entonces, cuando esta placa se solidifica, es decir, cuando se hace dura por falta de higiene, por el pH propio de la saliva, esta se convierte en sarro, que es la película de color amarillo que se puede formar tanto a nivel de las encías, el sarro supragingival, como por debajo de ellas, que es el sarro subgingival. Y por lo general suele encontrarse entre canino y canino, por detrás de la lengua, en zonas de los molares, tanto superiores como inferiores. ¿Por qué? Porque no se llega bien a cepillar en esa zona. Y también en la zona interproximal, es decir, entre los dos dientes. Las causas pueden ser muchas. El hábito de alimentación, hábitos de higiene, por ejemplo, el tabaco, el consumo de té, café, también algunos fármacos, ciertos antibióticos, pueden favorecer la aparición, que no significa que por tomar X medicación sí o sí vas a tener sarro, ¿no? Es un factor que puede ayudar a la generación del mismo.
Vamos, pero una persona que fume mucho ya es candidata a tener los dientes llenos de sarro si no se hace unas limpiezas adecuadas, me imagino, ¿no?
Sí, claro, por el tema del tabaco, por el tema del calor en la boca, eso va a hacer que se mineralice mucho más fácil y mucho más rápido la placa bacteriana, y en ese momento, cuando ya se mineraliza, es cuando tienen que acudir a hacerse una limpieza.
Claro, claro. Oye, ¿y qué ocurre cuando no eliminamos el sarro?
Bueno, pueden ocurrir muchas cosas. En primer lugar, hablamos de las zonas de retención, es decir, cuando no se elimina el sarro, se forma una especie de estantería donde se van acumulando bacterias. Y entonces, el impacto que tienen esas bacterias en nuestros dientes se va reflejado en favorecer, y siempre hablamos de favorecer porque es un factor condicionante, ¿no? En este caso, favorecer la aparición de caries. En las encías, pues podemos hablar de gingivitis, que es la irritación de las encías con su correspondiente sangrado, y si no las tratamos, deriva en periodontitis, que es ya la enfermedad periodontal, que ahí se ven implicados los tejidos de inserción del diente. ¿Qué son los tejidos de inserción? Pues lo que hace que el diente esté en su sitio y sin movilidad. Y en el hueso produce pérdida del mismo, es decir, retracción del hueso. El hueso siempre va a huir del sarro. ¿Y qué ocurre? Que a mayor retracción, mayor movilidad de la pieza dental y su posible pérdida. Es decir, los dientes empiezan bailando y a largo plazo terminan cayendo.
Claro. O sea, que si no eliminamos el sarro, estamos condenados a una periodontitis claramente, ¿no?
Sí, a largo plazo, entre otras cosas. No solamente la periodontitis, sino favorece la aparición de caries. Entonces, siempre es bueno quitarnos el sarro.
Claro, efectivamente. Y para ello, imagino que son muy importantes las limpiezas dentales, ¿no?
Sí, son importantes y quizás más de lo que normalmente pensamos. Si nos vemos en el espejo y no vemos nada, pensamos que todo va bien, pero como antes hemos mencionado, existe sarro que se aloja debajo de la encía. Entonces, en este caso, ataca en silencio. Y cuando sí lo vemos y no hacemos nada por eliminarlo, ocurre lo que hemos mencionado antes, la periodontitis, la gingivitis, favorece la aparición de caries. Entonces, por eso es importante como mínimo hacerse una limpieza y una revisión una vez al año. En determinados pacientes se suele recomendar limpiezas cada 6 meses. En pacientes periodontales recortamos ese periodo de tiempo, lo hacemos cada 3 o 4 meses y todo siempre bajo la supervisión del especialista. ¿Que vemos que el paciente mejora? Pues lo hacemos, lo espaciamos cada vez más en el tiempo las limpiezas, ¿no? Y junto con las limpiezas también importante vienen las revisiones. Se revisa el estado de las piezas, la aparición de caries incipientes para poder tratarlas, el estado y salud del hueso, entre otras cosas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que siempre nosotros, los higienistas, hacemos en clínica un 70 o quizás un 80% en cuanto a mantener la boca limpia y libre de sarro. El resto siempre va a depender de la habilidad y de la higiene del paciente en casa.
Mira, hay una pregunta curiosa aquí de un oyente en nuestra central de WhatsApp. Una oyente, una señora, una chica, que dice, buenos días, además el mensaje es simpático. Dice, confieso que llevo 7 años sin hacerme una limpieza. ¿Estoy condenada a que se me caigan los dientes? Hombre, no sé yo si hay que exagerar tanto, pero bueno, lleva 7 años sin hacerse una limpieza a esta chica. ¿Qué le decimos, Francisco?
Pues sería importante y muy interesante que pueda venir a nuestras manos para echarle un vistazo. Primero se hace una radiografía para ver cómo tiene el estado de las piezas, se ve también el grado de sarro que puede tener, tanto a simple vista, como dijimos antes, si ya se ve en el espejo, puede mirarse si tiene las manchitas amarillas, y si no las tiene, de todas formas, puede que esté debajo de la encía. Entonces es muy importante, como mínimo, ya no solamente por el sarro, sino por un tema general del estado de salud del hueso, de las piezas, de todo, hacerse una revisión y una limpieza como mínimo una vez al año.
Bueno, eso parece bastante evidente, ¿no? Una pregunta muy habitual. Sí. Cebillo eléctrico, en el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Del sarro, de tener una buena higiene dental. ¿Cepillo eléctrico o cepillo manual? Esto es una cosa que nos preguntan mucho, Fernando, ¿eh?
Sí, nos suelen preguntar también muchos pacientes aquí en clínica. Y realmente la diferencia está en la habilidad que tenga el paciente para el cepillado. Es decir, una buena técnica, la que solemos recomendar nosotros, sí, la técnica del barrido, es decir, en inferior siempre va de encías hacia arriba y en superior siempre va de encías hacia abajo, ¿vale? Haciendo un giro de muñeca. Pero esta técnica y las técnicas de cepillado también dependen de cada paciente y el estado de las encías, entre otras cosas. ¿Que queremos usar un cepillo eléctrico? También lo podemos usar siempre y cuando tengamos una buena técnica. Por lo general, los cepillos eléctricos tienen una tecnología que nos indica el tiempo que necesitamos para cada parte o cada hemiarcada. La boca la dividimos en 4 y tenemos superior derecha, superior izquierda, inferior derecha e izquierda. Entonces, el cepillo nos va indicando dónde tenemos que limpiar y cada cuánto tenemos que cambiar de posición, ¿no? Entonces, y es muy importante no utilizar el cepillo eléctrico como si se tratase de un cepillo manual. No podemos ejercer mucha presión en el cepillo, sí, porque el cepillo ya de por sí tiene una rotación. Entonces, son dos técnicas diferentes. Y también en determinados pacientes recomendamos el uso de seda dental, cepillos interproximales, irrigadores. Todo depende mucho también, lo que siempre digo, de la configuración de la boca del paciente. Si el paciente tiene ortodoncia, si el paciente tiene implantes, si es paciente periodontal. No a todo el mundo le funciona lo mismo, por lo cual el tratamiento va de acuerdo a las condiciones de cada uno de los pacientes.
Claro, efectivamente. Bueno, ¿cuál sería la recomendación final, Fernando, para mantener una buena salud bucodental con todo lo que estamos hablando?
Bueno, lo principal y fundamental es siempre mantener una buena higiene, aparte de acudir aquí a consulta, en casa, ¿no? Y todo esto se consigue con las limpiezas, como hemos hablado anteriormente, y quizás, y en casa, también seguir una buena higiene. Y quizás no hablo de la cantidad de veces que nos cepillamos, porque a veces nos cepillamos 3, 4, 5 veces, sino es la calidad y el tiempo que hacemos que dedicamos a la hora de cepillarnos. Hablamos que por lo general son 2 o 3 minutos en el proceso de cepillado, y si no controlamos el tiempo, siempre le digo a los pacientes que se pongan una canción un temporizador que les indique más o menos. Sí, la de la canción siempre funciona. Se pone una canción que más o menos sabemos que dura 2 o 3 minutos y todo ese tiempo estamos ahí dándole al cepillo. Y además de todos los complementos que hemos hablado hoy, ¿no? El tema del uso de irrigador, uso de cepillos interproximales. Cuanto más juguetes tengamos, mucho mejor va a ser, ¿no? Y sobre todo, cuanto más tiempo le dediquemos al cuidado de nuestra boca, más tiempo vamos a poder disfrutar de nuestros dientes en la misma, ¿no?
Por supuesto que sí. Y por supuesto siempre pues acudir a un buen profesional. Buenos profesionales son los que tienen Clínica Dental Naveiras. Están en la calle San Vicente Ferrer número 1. Tienen un teléfono para pedir cita, 922-24-44-31, y una página web donde está todo perfectamente explicado. clinicadentalnaveiras.com. Perfectamente explicado, lo ha dejado hoy nuestro buen amigo Fernando. Fernando, te vamos a renovar el contrato, yo creo, que lo has explicado muy bien. Ahora queda gusto escucharte.
Muchas gracias, Guillermo.
Gracias, Fernando, un abrazo, hasta luego.
Gracias, un saludo.
11:33, seguimos en directo, venga.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 4:30 de la tarde, los aurinegros visitan una cancha complicada. En directo, desde el Paso de Deportes Breogán de Lugo, La Laguna Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámica Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Cuarta Ruta Gastronómica de la Cabra. Del 4 al 19 de octubre, acércate al nordeste y disfruta de los productos de nuestra cocina tradicional. Y el domingo 20, vive en Tejina una gran jornada de degustación. Cuarta Ruta Gastronómica de la Cabra. Organiza Concejalía de Sector Primario del Ayuntamiento de La Laguna y La Laguna Zona Comercial.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada, también en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Este mes ahórrate el IJIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá. Cocina del Atlántico.
1622. El barco de las ratas. Una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622. El barco de las ratas. Un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Fiestas mayores de Arona. Hasta el 8 de octubre, un amplio programa de galas. Noche latina. Humor. Actividades infantiles. Espectáculos musicales. Verbenas. Día de las Tradiciones, torneos y eventos religiosos te esperan en las fiestas mayores de Arona. Arona está de fiesta. Consulta programación en arona.org. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, bailando con Chayanne nos vamos a ir hasta el Canaima, ¿eh? Ya saben que el restaurante Canaima está en el polígono de Costa Sur, que tienen un montón de especialidades venezolanas, que son maravillosas. Esas arepitas que te ponen en el Canaima, que no hay ninguna aquí en la isla de Tenerife tan buena como la que hacen en el Canaima. Y, por supuesto, con ese menú del día fantástico que tú puedes elegir entre varios platos. Mira, hoy de primero puedes elegir entre potaje de berros o ensalada de col y fruta. Yo voy a pedir la ensalada de col, que la cosa está con este calor, para una cosa más fresquita. Y de segundo, tallarines a la marinera o paella. Pues mira, una paelleta, ¿eh? También seguro que entra muy bien. Y de postre hoy, natilla de vainilla. ¿Que no te gusta el menú? Pues no pasa nada, porque tienes crema de calabaza, tienes ensaladilla, tienes judías a la vinagreta, tienes gambitas al ajillo, tienes un quesito asado, una pata asada, unas croquetitas de pescado, hasta bacalao tienes hoy también. Y abadejo rebozado, madre mía, qué bueno está el menú hoy en el Canaima. También bolos de pollo al horno. Callos, mi madre. Yo no sé si Andrés de la Vega se comería unos callos hoy en el Canaima con el calor que hace. Él es capaz de todo. Ahora vamos a estar con él. Ya lo sabes, restaurante Canaima, ¿eh? Está el polígono Costa Sur, no tiene pérdida. Enfrente del cementerio, claro que sí. Bueno, a Toño Armas lo vamos a dispensar de nuestra tertulia simpática para acabar la semana. Yaisa, a ver si nos coge el teléfono, que debe estar liada la mujer también con temas de trabajo. Está por ahí Andrés de la Vega. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Yo estoy por aquí, yo estoy por aquí. De hecho, me he venido a ponerle los cuernos a Toño Armas. Él se va a ver a Alberto Rivera y yo me vengo a ver Malú en Triana.
Ah, ¿sí? Mira, está bien. Oye, ¿tú te tomarías unos callos hoy en el Caraima con este calor que hace, no? A ver.
Yo me hice unos callos.
Que yo sé que tú eres de
callos,
¿eh?
No, a mí me encantan los callos. De hecho, tú no sabes ni lo que yo... un amigo mío que tú muy bien conoces, Paco Sotelo y yo, sí. Lo que echamos de menos... Las murallas, ¿te acuerdas del restaurante aquel que estaba en la calle La X?
Sí, me acuerdo.
Poníamos en la barra todos los sábados, los domingos, echaron unos callos, y ahora, bueno, hay aquí otros sitios que también lo tienen bueno.
A mí los callos me recuerdan a mi familia peninsular, porque mi padre, como buen salmantino, y mi tío siempre han sido muy de callos, ¿eh? Eso de darte una vueltita por Madrid. A mí los callos, la verdad que decir que especialmente no es que me hayan gustado demasiado nunca. Me gusta la salsa, pero la verdad que la textura de lo que es los callos no...
A mí me vuelven loco. Y ahora mismo ahí... dos sitios que lo hacen bueno.
¿Aquí en Tenerife, sí?
Sí.
¿En dónde? Y
los troncos cuando los hace muy muy rico, sí. Lo hace en invierno, y el que mejor los clava es la sandunga, Gonzalo. Uh-huh. Pero claro, Gonzalo tiene truco. Gonzalo tuvo 2 o 3 años trabajando en Jockey Madrid, con lo cual que sí. Ahí posiblemente sean los mejores callos que te puedes comer, ¿no? Ahí y los de Lardi, ¿no?
Efectivamente.
Pero bueno, yo soy para callo como si 40 grados, más picantito. Sí, que me sude la calva. No, me encanta. O sea que yo comer, vamos, y además comerlo, además estas cosas son baratas porque todo lo que...
No es un plato especialmente caro, ¿no? Para nada,
son los restos de todo, ¿sabes? Como quien come hígado, quien come riñones, quien come todas esas cosas, ni los sesos.
Pues realmente, teóricamente, los callos son las paredes del estómago, creo, ¿no? O sea...
Sí, correcto. Bueno, las paredes del estómago y también se le mete mucha grasa, ¿no?
Sí, mucha grasa, claro. Claro.
Al final los callos y los fríes son chicharrones, pero también es cierto que es lo que envuelve el estómago,
que es lo
más blandito, lo otro está, pero una mezcla de todo, garbancito, un poquito picante, hay quien le pone un poquito de tocino bien, está muy rico. Los callos son fundamentales.
De lo que sí. Oye, yo a ti más de una vez te he visto con camiseta de la Unión Deportiva de Las Palmas, con camiseta amarilla, ¿no? Tú no tienes complejo en ponerte la camiseta de los canariones.
No, ya sabes que no. A mí ese pleito insular me gusta solamente dejarlo en los derbis, que son divertidísimos y me encantaría ganarle 37-0. Pero de resto el pleito insular yo creo que es más político que realmente de nosotros, ¿no? Y a mí me encantan, tengo muchos amigos canariones, me encanta ir a Las Palmas, me lo paso bomba, y cuando juega... Todo el mundo dice, no, te pones la camiseta de la Unión Deportiva cuando juega contra el Barça, porque yo soy muy merengón como tú. No, la pongo siempre, no tengo ningún...
Yo tengo una camiseta, fíjate, tengo una camiseta de la Unión Deportiva de Las Palmas ahí guardada en casa, me acuerdo de una vez, siendo yo fui estuve unos años ligado a la Asociación de la Prensa Deportiva de Tenerife, y recuerdo que antes de un derbi organizamos una cena a las dos asociaciones, estuvieron los dos presidentes, recuerdo, y la Unión Deportiva tuvo, en eso, fíjate, la Unión Deportiva es un club muy señor en ese tipo de detalles, ¿eh? Y esto me lo han dicho muchos veteranos, por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas, que son de aquí de Tenerife, los cuidan muchísimo, y tuvieron el detallazo, la verdad, porque a mí me pareció un gran detalle, de regalarnos una camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas a toda la directiva, ¿no? De la Asociación de la Prensa Deportiva. La tengo ahí guardada. No, la verdad es que no me la pongo nunca, lo reconozco.
Lo cuidan mucho. A mí sí. todos los años, Patricio, que es el gerente de la Unión Deportiva,
Patricio Viñayo.
Me trae todos los años, porque nos juntamos dos grupos de carnaval, uno de Las Palmas y otro de aquí, y siempre los atendemos, nos traen una... A educar 12 años, ¿sabes? Y siempre nos trae una camiseta firmada por todos los jugadores de la Unión Deportiva. De hecho, la del año pasado, como me la vieron en las redes, me llamó un señor que su padre se estaba muriendo, que en paz descanse ahora, y me la pidió. Vamos, tardé en llevársela personalmente, pues...
Joder.
Si me escucha Jacobo, su hijo, pues tardé nada. Lo que tardé en coger un Fredolfsson. Y se la llevé, y el hombre estaba encantado con su camiseta. Me mandaron muchas fotos con Sí, señor.
En eso hay que reconocer que más allá de las rivalidades, la Unión Deportiva Las Palmas es un club muy señor, ¿eh? En esos detalles siempre, bueno, siempre están.
Muy señor, y nosotros no eso no lo cuidamos mucho. Sí. Bueno, y en los tiempos que vivimos ahora con el Barrio Bajero este, pues
bueno,
imagínate.
No me saques el tema porque estamos todos, vamos, indignados, cabreados. Esta semana, por ejemplo, la noticia en el mundo también, incluso ya a nivel nacional, porque este señor es sobrino de Ángel Cristo, ¿no? O sea,
este señor, que es muy conocido por aquí por el sur, porque sí, ya ha tenido tinglados en Marbella.
El señor Garrido, ¿ah, sí? Sí,
sí, sí, sí, bueno. Sí, de hecho, yo nunca entendí cómo tres empresarios de buen prestigio, como son los tres que le han sindicado las acciones, pues no las han cobrado. Lo único que cobraba es el Palmero. De resto, los otros no lo han cobrado. ¿Cómo se han dejado engañar por el vendemotos este? Es que me pongo de los nervios. Y veo la clasificación y por más que le doy la vuelta al periódico, sigo sin contentarme.
Bueno, allá, creo que ya está Yaisa por ahí. Yaisa, ¿qué tal? Buenos días.
Nacho, pensé que era una tertulia política o algo. Digo,
¿me
¿Dónde aquí, me bueno, metieron? Aquí si yo estoy a los 15 minutitos de Chachi.
Aquí estábamos hablando del Tenerife y de la Unión Deportiva Las Palmas. Y estábamos reconociendo que la Unión Deportiva Las Palmas es un club señor porque siempre tiene detalles muy buenos con la gente, con los veteranos.
Siempre.
A mí me regalaron una camiseta hace algunos años también. O sea, que siempre tienen esos detallitos.
Y a mí,
tu club
y a mí, todos,
tiene ese
detalle, y a mí todos los años. Todos los años. En febrero me
somos buena gente.
Sí, hombre, sí, sí, sí. Pero miren, todo esto venía por un vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas.
Es buenísimo.
De un señor que no se le ocurrió otra cosa que, en vez de irse a la tienda oficial, al hombre, que es lo que procede en estos casos, pues pidió por AliExpress seguramente una camiseta de Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a escuchar el unboxing que se dice ahora de este amigo de Las Palmas abriendo la camiseta. Escuchen.
Los chinos, tío. Está crema, hermano. Mira. Mira qué deportividad, tío. Qué calidad, tío. Qué calidad, hermano. Esto es espectacular. Mira, con el logo dice y todo.
Ahora mira lo bueno.
Sí, sí, Chacho, sí. Cuando los chinos quieren que hagamos las paces, ¿viste?
Además que el tío gracioso, te contagia la risa.
Chacho, el hijo de
puta.
Me da que había un José en China.
Bueno, para el que no haya visto el vídeo,
descríbelo, que yo creo que lo ha visto todo el mundo, pero
de este chico de Las Palmas, que la verdad, el hombre es súper simpático, como lo cuenta. Él abre su camiseta de la Unión Deportiva, por adelante todo correcto, todo precioso, con su color amarillo.
Con su etiqueta.
Con su etiqueta y todo de Hummel, que parece de verdad. Pero le da la vuelta y por la parte de atrás tiene el escudo del Club Deportivo Tenerife, no el de la Unión Deportiva Las Palmas, y encima el dorsal 9 con el dorsal de Ángel, que es el delantero del Tenerife. Claro.
Entonces, en el número viene impreso el escudo del Tenerife.
Exacto, en el número está impreso el escudo del Tenerife. Y encima el 9, que es de Ángel, que es el futbolista del Tenerife. Con lo cual, alguien ahí en China, Yaisa, se hizo como un medio lío.
De nada. Claro, dijo las Islas Canarias. A ver, espérate, sí. Tenerife y Gran Canaria. Ah, espérate.
Ya, bueno, de todas
maneras. Pero es graciosísimo el vídeo, ¿eh? Es muy gracioso el vídeo.
De todas maneras, aquí de toda la vida, y posiblemente muchas veces no sin querer, hemos puesto la playa de Maspalomas como...
Totalmente,
como se lo cuento yo. Sí, sí. Arona, y se ve la playa...
O te ponen la playa Las Teresitas y te ponen Gran Canaria también, cosas
bueno,
así.
Bueno, también en Gran Canaria han puesto fotos del sello también cojonuda y nevada.
Sí. Oye, hay una que podía haber sacado el corte, caramba, que es simpaticísima. Yo creo que lo pusimos hace años, cuando se celebró el Campeonato del Mundo de Baloncesto en Gran Canaria, en el Gran Canaria Arena, que fue sede del Mundo Básquet. Creo que fue ya como
es
hace...
Verdad.
¿Te acuerdas de aquello, Andrés?
Sí.
7-8 años, se hizo viral
una retransmisión,
un
¿no?
comentarista de televisión directo, mexicana en directo, que bueno, el hombre se hizo un lío, con lo cual te he ido en Gran Canaria. Dijo que Gran Canaria es la capital de Tenerife. Bueno.
Sí, sí.
Se hizo tan lío el pobre hombre.
No pudo decir más barbaridades. Sí.
Dijo, bueno.
Dijo una sarta de barbaridades en 2 minutos, que aquello era increíble, vamos.
El fin de semana pasado hubo una fantástica también en el Heliodoro. No sé quién fue más cabrón, si el que le hizo que le preguntara o el inepto que le preguntó al del Sporting que metió un gol,
sí,
que se llamaba Pierre.
Ah, sí. Bueno.
Y le preguntó...
Robert Pierre. El futbolista se llama Robert Pierre.
Y le pregunta al tío, bueno, me han contado que usted le metió un gol aquí al Madrid... en este campo. Que se siente al volver a marcar en este campo. Y el otro no entendía nada y le contestaba. Hombre, no, yo al Madrid le metí un gol, pero cuando jugaba con el Levante.
Es que yo cuando lo vi, André, casi no doy crédito. El futbolista del deporte se llama Robert Pierre. Es que sí. Se me están saltando las lágrimas. Se llama Robert Pierre. Y el periodista le dice, confundiéndolo con Pierre, de aquel gol al Real Madrid en el año 90.
De hace casi 20 años. Casi 20
claro,
años.
Hace 20 años. Le dice, usted marcó aquí en Madrid, ¿no? Y claro, el futbolista le pone una cara que...
Por cierto, hoy ceno con el Gran Pierre. Hoy ceno en Sevilla con el Gran Pierre.
Bueno, hombre, dale usted un abrazo mío de mi parte.
Pero escucha, Guillermo, ahora en serio. Lo más sorprendente que eso fue muy sorprendente, pero escucha, y el cabrón que le hizo a este pobre preguntarle eso, porque además inicia la pregunta y dice, no, me han contado
que me han contado, sí, como alguien se lo dijo por interno algo, pero hombre, vamos a ver, yo que he estado ahí entrevistando a futbolistas durante mucho tiempo y haciendo transmisiones deportivas y tal, me tienes que tener un mínimo de preparación, tú no puedes poner a cualquiera ahí, hombre, por Dios,
que yo estoy convencido que quien se lo dijo era un...
Tomándole el pelo, claro. Eso fue algún tertuliano que tendría allí en la transmisión. Sí, se lo dicen por los cascos, ¿no?
Y el hombre entró.
Claro.
Se lo comió hasta atrás.
Bueno. Oye, que hay otro vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas de Mariano Rajoy, no sé si lo han visto. Se está celebrando estos días un foro de La Toja donde hay muchísima gente importante. Está hasta Josep Borrell, lo inauguró el Rey también. Estaba Felipe González y Mariano Rajoy en un...
Si lo inauguró el Rey, estaría Bárbara.
Bueno, el Rey Felipe VI, no confundí con el Rey Emérito.
Ah, vale.
El actual Rey, quiero decir. Y de repente se abre una botellita de agua a Mariano Rajoy y se pone perdido de agua. Y esto es lo que dice, fíjate, escúchate.
Estaba con una botellita de estas y veía que no podía, pues no había manera de quitar esto. Empecé a beber, me puse hecho un circo y dije, oye, pero estas botellas son todas, y ahora son todas así. Bueno, esto es una regulación de la Unión Europea. Hombre, yo creo que, coño, es que dificulta mucho las cosas a los que quieren generar un poco de riqueza, bienestar.
Se refiere al tapón, que ahora tú abres una botella de cualquier cosa, y el tapón
se... Y te rajas la cara.
No,
y te rajas.
Pero no solo que te rajes la cara, es que lo que le ha pasado a Rajoy, a mí ha pasado un montón de veces, que vas a ver...
No, yo, es un coñazo.
Se
y
te
esto
sale
es lo que
el
ha aportado
agua.
La Unión Europea a la globalización, a la sociedad mundial, para la sostenibilidad. Guárdame un cachorro, ¿estamos? De verdad que está... Yo estoy con los rollos de la Unión Europea, es que es una cosa cojonante.
Yo no dudo de que esto sea más sostenible, ¿vale? Todo lo que tú quieras y que no tiraremos más tapones por ahí. Pero que es un engorro para beberte una botella de agua o una botella de Coca-Cola, lo que sea, con el tapón ahí que se te sale, que si no
un
se te
coñazo.
Sale. Es una lata.
Coñazo. No, tú ponte a...
Mira,
a
mi madre te diría,
mi madre te diría
que coja usted un vasito, se lo echa y bebe usted el vaso, que de las botellas no se bebe.
La
eso
madre siempre tiene razón, Jason.
La madre tiene razón y tiene una...
Pero si tú vas por la calle
voladora.
Si tú vas por la calle y entras en un chino y te compras una botella de agua porque tienes sed, te la tienes que ir por la botella.
No se entra a comprar agua a los chinos, se entra a comprar agüita a donde hay que entrar a comprar agüita.
Bueno,
por favor.
¿Y por qué no? Yo compro muchas cosas a los chinos.
Yo también.
Bueno, pues yo no.
Me gusta mucho los chinos. No, pero, hombre, no compro camiseta de la Unión Deportiva de La Palma, pero...
Camiseta de la Unión Deportiva de La Palma, mejor que no compro.
Bueno, pero es que de eso me enteré yo. Pero... De eso me he enterado yo ayer. ¿Cómo se pueden comprar las camisetas de los...? Vamos,
pues es más frecuente de lo que te crees. Es más frecuente de lo que te crees. Oye, yo te voy a decir una cosa y se lo voy a decir a Andrés de la Vega, que es aquí el alma mater de una peña madridista en la isla de Tenerife. Este verano me fui a la tienda Real Madrid del Bernabéu. Y, chico, es que la camiseta... Yo soy aficionado de Real Madrid. Es que la camiseta de Real Madrid eran 180 pavos.
No,
180 euros.
Es que esos precios son los que te hacen ir al cielo.
180 euros me querían cobrar a mí por una camiseta serigrafiada con Mbappé o con quien fuera.
No, es que esos 180 euros simplemente con el numerito y el nombre. Pero como después le pongan los escuditos de la Champions, se montan 205, que lo acabo de pagar yo.
Pero chico, por eso, mí, papel, claro, me parece, que con esos precios digo, es mira, normal que mira, te vayas a China o a Tailandia, vamos.
Yo tampoco voy a ir a China a comprármela, no me voy a comprar una de
esas.
Pero no me voy a gastar 180 euros.
No lo intentes arreglar, que si no vas a comprar una botella de chino, te vas a ir a visitar China. Venga,
no, ni de coña. Te lo digo que no. No, Soy negada.
No, yo esas camisetas oficiales no me las compro.
Es un auténtico disparate. Pero mira, ya.
Pero mira, la del TT me costó 70 y pico euros, caramba. Eso sí es un precio.
La mía de Las Palmas. Claro, bueno.
Es un precio aceptable, chico.
El Canaria hace 2 años que estaba 50 y ya cuesta 80. También es que la gente se.
Bueno, pero bueno, una cosa, 50, 60, 70, 80. Bueno, hasta 80 lo puedo entender. Pero chicos, que 180 euros por una camiseta, Dios, mira, con la avión me fui. Te lo digo sinceramente.
Espérate, que a lo mejor.
Me compré una gorrita. Una gorrita al Madrid.
¿Las de Las Palmas están de oferta?
Pues yo las gorritas, que me compro muchas, me las compro en los kioscos, en los carritos de fuera. Que por cierto, con todo este follón del Bernabéu. Hasta eso ha desaparecido también. Lo han quitado,
efectivamente. Sí,
¿ah, los han quitado?
También porque los vecinos también se han quejado. Sí.
Entre que han quitado los carritos eso y la botellita con el taponcito de la Unión Europea, a mí es un civil.
Ahí, de que los quejinos, los vecinos se quejen y quiten cosas, en Las Palmas tienen bastante experiencia también con lo de los carnavales y todo eso, ¿eh? Pues vamos.
Madre mía. Es que yo siempre lo he dicho, que se han cargado los carnavales. Ahora, bueno, ahora se llevan lo que es las actuaciones y demás. Se lo llevan al antiguo estadio insular, al parque del estadio insular.
Usted, fíjense la diferencia entre Las Palmas y Santa Cruz. O sea, este año, el 8 de marzo, con las manifestaciones del día 8M, aquí nos coincide con el carnaval de día y allí con la cabalgata. Bueno, allí se ha montado un pollo tremendo y han movido la cabalgata. Y aquí entrevisté el otro día al concejal de fiesta, digo, mire, y lo dijo claro, digo, aquí no movemos el carnaval de día, vamos, ni loco. O sea, que haga la manifestación por la mañana y ya está.
Se ve la alcaldesa y se ve el alcalde. En vez de haber movido la concentración de murga, que es la manifestación del 8M, coge la murga esa y la pone en el cebadal y deja la cabalgata, que es lo que tiene que ser. Si tú le das prioridad a lo otro, volvemos a lo mismo.
Pero también es verdad que aquí tenemos unas fechas muy, 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 muy tasadas y, sin embargo, en Las Palmas les da igual cambiar la cabalgata para un día que para otro. Aquí no. Aquí la cabalgata sabemos que es el viernes y no tiene más tutía, porque no hay vuelta de hora.
Correcto. Y me parece fenomenal, ¿eh? A mí la tradición del carnaval aquí en Tenerife me parece fantástico que así lo tengan y agarrado como, vamos, maravilloso. Porque allí nos hemos quedado sin carnaval.
Sí, la verdad que Las Palmas, más allá de pleitos y tal, el carnaval se lo están cargando, ¿eh? Se lo están cargando...
Bueno, yo creo que nunca han tenido mucho carnaval. De todas maneras, en un carnaval de la calle se le han cargado los vecinos denunciando.
Sí, no, eso está... Nosotros
seguimos escapando, pero vamos a ver que no llegue un juez y por alguna denuncia que ya en su día Felipe Campos casi lo consigue.
Sí,
vamos a ver si nosotros podemos seguir manteniendo, porque al final cumple todas las leyes acústicas este tema. Ojalá nunca pase nada, porque es el corazón del carnaval.
No, por favor. No.
Ya, Isa, Andrés, pasen una buena
besito
semana,
grande.
Gracias.
Oye, Guillermo, una pregunta que le quiero hacer a los dos, porque tengo una duda existencial. ¿No?
Rápido.
¿Una Cruzcampo fría o una manzanilla? ¿Qué me tomo?
Una Cruzcampo fresquita.
Una Cruzcampo fresquita, venga.
Un beso, bueno, hasta luego.
Hasta luego.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 7 de la tarde, los blanquiazules juegan una final en casa. En directo, desde el Heliodoro Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Cartagena. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de...
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámica Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora, con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
En Roots, cargamos de energía positiva los espacios de tu hogar con creativas tendencias en artículos de decoración, mobiliario y plantas. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Vuelve la gran feria de saldos del norte de Tenerife. Los días 4 y 5 de octubre disfruta de un gran evento gastronómico en la Plaza de la Constitución que no dejará indiferente a nadie. Y el sábado 5 disfruta de los mejores saldos y un día diferente por el centro urbano de la villa con Diversaldo La Orotava, una iniciativa de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Orotava.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Nos vamos con nuestra tapita de jabón de Montesano, porque es un producto fresco, un producto recién hecho, un producto que está recién cortado. El tiempo desde que se elaboró hasta que asumió esas menores, ya sabes. Y cuando lo tenemos cerca, pues cumple con todas las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a las 12 en punto, lo más importante. Ahora sigues informado con todo, todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cineros.